cuidarnos, para contenernos, para unirnos un poco más.
Sí, sin lugar a dudas. Hace varios días venimos hablando de la inclusión, de la importancia de reivindicar derechos. Estuvimos hablando con integrantes del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y tenemos el honor de comunicarnos en esta oportunidad con Paula Arraigada, que es una militante trans que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo por los derechos de sus pares. Hoy hablábamos de una etapa de negacionismo en la historia de los argentinos, y el negacionismo también tiene que ver con olvidarse de las personas que están ahí, que están, que forman parte de nuestras vidas y que diariamente quisieron por mucho tiempo ser ocultadas y que están manifestándose desde hace mucho tiempo con sus luchas diarias. Una de ellas, Paula Arraigada, quien tenemos el honor de tenerla hoy aquí en nuestro programa. Te saludamos, Paula. Estoy con Marcelo Urruchúa. Mi nombre es Viviana Copelo. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre esta situación de una victoria, la podemos llamar así, del cupo laboral trans, que se viene también trabajando ya en distintas áreas del gobierno nacional. Primero fue el Banco Central, después fue en otros sectores del gobierno, ahora ayer en el Senado. Y te comentaba yo que aquí, en Paso de los Libres, un municipio del interior de la provincia de Corrientes, también fue aprobado ayer este cupo laboral trans. Es muy movilizante para una sociedad y la verdad que queremos escuchar tu voz.
Buenos días. Primero, gracias por el llamado. Luego también agradecer a ustedes como medio el que nos hayan acompañado a lo largo de estos años visibilizando parte de la causa que tiene como protagonista el colectivo travesti trans. Y me parece que también es bueno recordar, porque a veces se critica a los medios, y con cierta razón quizás, y también hay que, en los momentos que se precie, también hay que agradecer, y en este caso han sido también artífices de este pequeño logro, que es un paso más para un camino justo, pero para un país justo. Pero bueno, vamos a empezar con el agradecimiento a los medios que visibilizaron y visibilizan las causas del colectivo trans. Como vos lo dijiste, es una victoria, es una pequeña victoria, porque es un paso más para avanzar en el reconocimiento de derechos. El primer paso fue la ley de identidad de género en 2002, tuvieron que pasar otro año para el reconocimiento del trabajo genuino, porque en realidad no necesitaríamos leyes si la sociedad y hacia el mismo Estado hubiera incorporado compañeras y compañeros trans al trabajo registrado, pero eso en estos últimos 8 años no ha sucedido. Las compañeras siguen teniendo el mismo promedio de vida, que es de 35 a 40 años, un promedio, una expectativa que se compara a la expectativa que tenían los individuos en edad media. Todo eso sucede por una sola cosa, que es la desidia que ha tenido el Estado, la persecución sistemática que ha tenido directa o indirectamente el Estado mediante sus fuerzas de seguridad, mediante el aparato judicial, mediante el abandono del sistema escolar, porque nos han excluido del sistema escolar, y también de cierta perfidia que ha tenido el sistema de salud con nosotras. La mayoría de nosotras, las que tenemos más de 50 años, estamos llenas de siliconas líquidas, que es sumamente perjudicial para nuestro cuerpo, además de las otras cicatrices que nos ha dejado un Estado ausente y una sociedad que quizás miraba para el costado en otra época. Hoy, por suerte, vivimos en otra etapa de nuestra vida como sociedad, y tenemos un Estado más presente, y también tenemos una sociedad que acompaña nuestros reclamos. Así que esta victoria, que es un paso más, porque todavía falta reconocimiento también a estos padecimientos, que tiene que darse como forma de reparación histórica, y también el acceso a la vivienda. O sea, lamentablemente hemos sido marginadas de todo. Esto no es que nosotras solas lo hemos vivido, la mayoría de nuestros sectores populares, de los sectores vulnerados, que también lo componen otras identidades, con las cuales sufrimos la transversalidad, la ausencia de derechos. Lo único que nos diferencia de las otras poblaciones o de las otras, de los otros colectivos, es que nosotras tenemos un promedio de vida tan corto. Así que es una victoria que va a dar paso no solamente al festejo de un colectivo que va a encontrar el abrazo de un pueblo con sus derechos, sino que también vamos a forjar esto que siempre, de lo cual habla Alberto, ¿no? Empezar por las últimas para terminar por todos, pero sobre todo para construir un país más justo.
Paula, Marcelo Ruchoa te saluda. ¿Qué tal? Un gusto.
Bien, ¿cómo estás?
Paula, vos lo decías recién, es una victoria. Falta mucho más para ganar, si lo llevamos al ámbito de militar a la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora comienza el otro trabajo, ¿no? De adecuar el contexto laboral a recibir, ¿no es cierto?, a que sea un contexto natural de trabajo, la incorporación a cada uno de estos puestos. O sea, a que la sociedad, la rutina, el adecuarse o adecuar al contexto de toda la gente a esto. ¿Es así? O sea, hay un trabajo más profundo, ¿no?
No, sí, no, es que todos los tiempos son ir viendo cómo se van dando las etapas.
Sí.
Tal cual lo describiste vos. O sea, primero va a haber que... Todavía se está en la jornada de reglamentación, también en el Congreso se está trabajando en un proyecto de ley, que luego hay que reglamentar, primero hay que sancionar y después reglamentar. En el caso del decreto ya está en vigencia, pero hay que reglamentarlo, y después hay que cumplirlo, y después hay una cosa que me parece, por lo menos desde mi visión como militante peronista, es que se cumpla esto de lo cual también habla Alberto, ¿no? De que se le dé oportunidades a quien no la tiene.
Claro.
Porque de esto de darle oportunidades a referentes o referentas o personas que ya han tenido el privilegio de tener acceso al trabajo, no es el espíritu del cupo. El espíritu del cupo es generar oportunidades para aquellas que no han tenido nunca oportunidades laborales.
Nunca,
y lo voy a decir otra vez, nunca. Es el espíritu del cupo. Viene a reparar algo que estaba roto. Viene a enmendar lo que el tejido social anterior había roto. No viene a romper el techo de cristal. Viene a romper el piso de brea en el cual hemos estado pegadas durante todos estos años. Entonces esto me parece que es una lucha bastante fundamental. Porque las organizaciones LGBT... Como las organizaciones partidarias, todavía siguen estando las prebendas. Y la otra vez alguien me decía, bueno, pero nadie lo dice. Bueno, pero nadie lo dice porque no se consulta a las compañeras. Si consultas a una compañera, si le preguntas a una compañera de un barrio si tiene esperanza, y te va a decir que algo tiene, pero también desconfía porque siempre ha visto que los nombramientos son a dedo, porque los nombramientos son para quienes no lo necesitan, porque los nombramientos son... Bueno, eso también hay que desterrarlo. Eso es de lo cual habla el presidente, que hay que forjar una etapa diferente de cómo hacer la política. Y para esto nosotras nos vamos a convertir en celosas, no sé si guardianas, pero sí contenedoras de ese cupo, para que ese cupo no sea el uso de algunas organizaciones para de modo clientelar, porque ya lo hemos visto con los bolsones de comida, ya lo hemos visto con el plan Potenciar Trabajo, ya lo hemos visto en este tiempo donde había que demostrar grandeza en el medio de una pandemia, y hemos visto cómo organizaciones lamentablemente hacían uso, y nosotras lamentablemente también no podemos hacer absolutamente nada porque muchas veces no nos escuchan.
Bien.
Nos escuchan no solamente las organizaciones, porque obviamente que están en un acuerdo con el Estado, ni tampoco el Estado, ni en este caso el gobierno.
Es importante lo que destacabas recién respecto a para quienes nunca, nunca, nunca de nunca tuvieron la oportunidad de realizar un trabajo que no fuera un trabajo menor o un trabajo escondido o un trabajo de prostitución, como decimos siempre. Porque sabemos que también hay inclusión, una mínima inclusión en algunos sectores, pero que esto no le dé lugar a que se regularice esta situación de quienes ya están y queden afuera un montón de compañeras también, ¿no?
Lo que pasa es que quien está ya inserto en el mercado laboral, lo que hay que trabajar es que no siga en una precariedad. Uh-huh. No es lo mismo. El cupo tiene como espíritu esto que te dije antes, es resarcir y recomponer ese tejido que estaba roto. Quien ya pertenece al mercado laboral, está precarizado, bueno, hay que ver que esos trabajadores y esas trabajadoras no estén precarizados. Lamentablemente tenemos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que están precarizados. Habrá que regular de alguna forma para que esos compañeros y esas compañeras no sigan precarizados. Pero acá, este proyecto de ley, este espíritu es para contener a las compañeras que hasta hoy no han podido acceder a un trabajo porque no han podido acceder al sistema educativo, porque por distintas cuestiones la marginalidad las ha llevado a que no le den los puestos de trabajo y también el prejuicio, porque también hoy el cupo viene a hablar de esto. A las compañeras que se nos nota que somos travestis no nos quieren dar laburo. Sí, uh-huh, le van a dar laburo a una piba que tiene un cierto cuerpo hegemónico, que la cara es una cara hegemónica, que no se le nota lo traba. Uh-huh. A esta piba la van a tomar, porque claro, siempre a la sociedad le gusta no solamente la cara de la belleza hegemónica, sino también que no se note lo que sos.
Claro, y otro
que no
tema,
se note la pobreza, sí, porque sí, la pobreza cuando se les enrostra les duele. Uh-huh. Y acá los rostros de las compañeras que son mayores, que no tuvieron oportunidades de adecuar sus cuerpos porque el Estado no estaba, uh-huh, a esas compañeras es a quien hay que salir a ayudar, y en este caso la ayuda es un derecho. Es decirles, este trabajo es el que nosotros te negamos y acá te queremos ver. Queremos ver esas compañeras que tienen cincelada en su cara las heridas de su historia, las queremos ver en puestos de trabajo, las queremos ver siendo secretarias, las queremos ver siendo cajeras en un supermercado, las queremos ver atendiendo en los teléfonos de un diputado o una diputada, las queremos ver en todas partes, no las queremos ver ocultas. No queremos que siga sucediendo que nuestras compañeras, porque se les nota la pobreza en la cara, porque la pobreza ha sido evidente, no solamente porque no teníamos para comer, sino que no teníamos ningún derecho, no sea una nueva materia de exclusión. Y nosotras vamos a estar ahí, como siempre, de pie, para gritarlo cuando sea necesario, porque la lealtad como peronista siempre va a estar con el pueblo.
Otro tema, Paula, hay otra mirada hacia el hombre trans, hacia que a la mujer, digamos, hay una mirada distinta
de la sociedad,
De la sociedad y de los lugares donde puedan generar trabajo, ¿no?
Según mi percepción, hay una mirada diferente porque los compañeros han tenido otro recorrido. No quiere decir que sea un recorrido más difícil que el de las mujeres trans, porque en realidad las personas trans todas tienen dificultades en el acceso al trabajo o en el acceso a distintos derechos. Hay diferencias. Claro. La mayoría de los varones trans, y siempre hablando de mayorías y de generalidades, por ahí accede al mercado laboral, pero en el momento de tener que hacer el preocupacional, ahí tienen las dificultades, por lo cual también los excluyen del mercado laboral. Pero nosotras ni siquiera llegamos hasta ahí, nos toman el currículum y directamente, si te he visto, no me acuerdo. O sea, son distintas, pero llevan a lo mismo. Y sí, claramente el promedio de vida está marcado a las humanidades, porque el patriarcado no solamente es para las personas cis, el patriarcado también se marca para las personas trans. Y claramente las hemos sufrido la persecución, la estigmatización, los golpes, las torturas. Mira, ayer una compañera hablaba una compañera de Entre Ríos, yo soy de Entre Ríos, hablaba sobre su vida, ¿no? Uh-huh. Y algunas yo elijo no hablar de mi vida porque es muy doloroso todo. Rememorar y contar es otra vez abrir las heridas y a veces duele tanto que es mejor no abrirlas. Pero lo que se ha padecido, lo que se ha vivido, lo que hemos sufrido, lo que ha sido la policía con nosotras, no tiene nombre. Uh-huh. No, o sí tiene nombre. Violencia ha sido. Y eso hay que subsanarlo. Y ha sido sobre nuestros cuerpos. La mayoría de las compañeras travestis trans que ha estado expuesta con el trabajo sexual o ha sido expuesta solamente porque se les notaba.
Sí.
Se les notaba lo traba, por eso te llevaban presa, por eso te bañaban de agua fría en pleno invierno, por eso te desnudaban para mostrarte los genitales para que te dieras cuenta que lo que vos decías no era verdad, como si hiciera falta esa humillación. Pero todo eso lo hemos vivido las feminidades, pero nosotras no estamos en contra del derecho de nadie. Nosotras estamos a favor del derecho de todos y de todas. Por lo tanto, acompañamos también las reivindicaciones de los compañeros y también acompañamos la reivindicación del acceso al trabajo de los compañeros trans. Pero sí entendemos que hay algunas diferencias, pero esas diferencias no marcan un camino tan distinto al nuestro como para que tampoco tengan acceso al trabajo registrado. Así que en eso nos une el mismo camino.
Paula, bueno, sí. Perdón, Viviana, bueno, una violencia sistémica, ¿no? Como bien lo decía, que se daba no solamente en el ámbito laboral, o en lo que podían hacer, sino también en la salud y, por supuesto, bueno, en la seguridad, ¿no es cierto? Y que salía todo desde un mismo lugar. Este camino que se comienza a partir de esta ley de cupo que da la posibilidad de visibilizar, ¿no es cierto?, en un trabajo que conlleva también el acceso a otro tipo de salud, conlleva a otro tipo de seguridad.
Derechos.
Conlleva derechos, ¿no?, por supuesto. ¿Tienen ustedes la esperanza de que esto sea una transformación mucho más rápida en la sociedad y que desde aquí se pueda lograr una apertura para trabajos en lo particular, digamos, ¿no?, en lo privado también, importantes?
Nosotras vivimos llenas de esperanza.
Sí.
El optimismo es algo que nos cuadra para mencionar cómo es parte de nuestro colectivo, cómo uh-huh. no es nuestro colectivo. Si no tuviéramos ese optimismo, no hubiéramos llegado hasta hoy. Pensá que muchas de nosotras, sin el acceso mínimo, hemos logrado algunas cosas que ni soñábamos que íbamos a lograr. Uh-huh. Hemos logrado estar en espacios y quizás generar algunas aperturas que ni soñábamos que íbamos a lograr. Por supuesto que creemos que con esta apertura donde va a haber necesariamente compañeras travesti trans, se va a lograr una mejor sociedad y también una necesaria inclusión. En el privado, la verdad es que yo la responsabilidad la voy a fijar siempre en el Estado, porque el Estado es la sociedad, somos uh-huh. todos y todas. Uh-huh. Entonces, quien debe reparar todo esto es el Estado. Y además es el que tiene mayor injerencia. Lo privado después se va acomodando y tendrá que hacerlo también, pero en esta primera etapa me parece que desde lo público vamos a hacer historia. Y me parece que además es un honor que el Estado también empiece a reparar estas cosas. Nosotros como gobierno, como espacio que hoy le toca administrar el país, siempre hemos sido, ideológicamente siempre hemos sido bandera de derechos. Lo fuimos en la década del 40 con las mujeres cis, cuando las mujeres ni siquiera tenían un papel que dijera su nombre. Ahí nosotros, mediante la mano enorme, la grandeza enorme de Eva Perón, se conquistó el voto, pero el voto no solamente traía el derecho de votar de las mujeres, sí, sino que también ampliaban todos sus derechos, porque hasta ese momento ni siquiera tenían un documento de identidad, estaban solamente los varones que tenían la libreta de enrolamiento que justamente servía para poder entrar a la conscripción, pero no las mujeres no tenían nada. Y eso es una decisión política, es una decisión política que toman las mujeres a veces, que a veces son negadas, porque la figura de Evita se la toma como la mujer bondadosa, la mujer que impartía amor en los humildes, lo cual es cierto, pero no se ha hablado de esa mujer constructora de poder, constructora de una fuerza enorme donde las mujeres eran protagonistas. Hoy a nosotras nos pasa casi algo parecido, porque podemos estar en algún supermercado, podemos estar sirviendo café en el despacho de alguna diputada, pero lo que se nos quiere negar es el acceso a los espacios donde se decide. De todos modos, nosotros somos tan tenaces que igual insistimos en que debemos estar en esos lugares. Y además, y esto me quedó quizás de lo que estábamos hablando antes, nosotras queremos que nos incorporen a los espacios comunes, porque se suele hacer con las mujeres cis y las mujeres trans que vayan a hablar de feminismo, que vayan a hablar de la causa común de las mujeres y de las personas trans, que vayan a hablar de los padecimientos del feminismo, de las luchas, pero no podemos ir a hablar de política pública en general. Nosotras vamos, igual que muchas compañeras feministas, sí, vamos por los lugares donde están los varones también. Nosotras podemos hablar, y hablo de las personas trans, podemos hablar de la política pública que se necesita en materia de vivienda. Nosotras podemos también trabajar en planes o en asistencia en desarrollo social para los compañeros y las compañeras cis. No necesariamente tenemos que estar enfocadas solamente en lo que marca el feminismo y en lo que marca la población trans. Ese es el techo de cristal que nos han impuesto los compañeros que tienen un orden patriarcal, porque también hay compañeros que se han deconstruido y pertenecen a las nuevas masculinidades, pero ese orden patriarcal que todavía subsiste en los espacios partidarios, en los sindicatos, en el mismo Estado, establece que nosotras solamente podemos hablar de tu tema, como me decían cuando me invitaban a algún lugar, bueno, acá vos hablás de tu tema, ¿cuál es mi tema? O sea, después una por suerte tiene la decisión de hablar de tu tema. Yo cuando me invitan a hablar de mi tema, yo entiendo que mi tema es el peronismo, con lo cual hablo del peronismo y hablo de qué debería ser un Estado para lograr lo que el peronismo busca, que es siempre la grandeza del pueblo y que el pueblo sea feliz. Sí. Ahora, si nos buscan solamente para hablar de esto, quizás encuentren alguna resistencia, pero eso es algo que se viene ahora a romper, ese techo de cristal, pero no entra dentro del cupo, ¿no? Entra dentro de las luchas estas de las cuales hablamos que vendrán.
Seguramente.
Hoy estamos agradecidas, estamos celebrando la decisión del presidente de haber firmado el decreto 721, porque ¿sabes qué? Era necesario. Nosotros veníamos insistiendo hace un montón de tiempo que había que dar una respuesta inmediata a esto. La ley iba, porque además es así, no es que no se haga rápido, sino que una ley necesita discusión, una ley necesita consenso de un bloque, y luego consenso y discusión y acuerdos con los distintos bloques, y luego hay que discutirla en el recinto, y luego tiene que pasar a senadores y hacer el mismo trayecto, porque la discusión de las leyes es así, pero eso a nosotras nos llevaba un año más, y un año más implicaba muchas vidas. El presidente lo quiso es tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, donde hay una necesidad hay un derecho, y en este caso donde había una necesidad hay un decreto para saldar esa larga deuda. Así que mientras esperamos la ley, el decreto lo que hace es alivianar los padecimientos.
Bien, celebramos con vos este momento tan importante para toda la comunidad. Agradecemos este contacto que nos diste, esta entrevista. Sabemos que estás muy ocupada y aprovecho para saludar en tu nombre a todo el grupo de la Nelly Omar allí en Parque Chacabuco, a toda esa comunidad que estará celebrando junto a vos estos logros y esperamos seguir en contacto, Paula. Un gusto estar charlando con vos en este momento y levantamos las banderas como vos, estas banderas. De satisfacción y de alegría para toda una comunidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y los entrerrianos y las entrerrianas, a pesar de viejas disputas, compartimos muchas cosas, pero sobre todo compartimos la música. Uh-huh. Y nada, está siempre en mi consciente y mi inconsciente el amor que le tenían mis papás a la música del litoral, así que siempre estamos ahí recordando y escuchando los chamamés que escuchaban los viejos.
Abrazo
en
fuerte.
En esos chamamés también va el homenaje al pueblo correntino y correntina para seguir trazando nuevos derechos y felicitaciones también al municipio de Paso de los Libres por esta decisión de incorporar a los compañeros y a los compañeros a trabajo registrado. Así que felicitaciones a ustedes también.
Gracias. Estábamos con Paula Arraigada, activista trans, la verdad que...